Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
¿Cómo estáis, extremeños, extremeñas? Bienvenidos a la radio. Bienvenidos a la radio. Bueno, bienvenidos nosotros. Vosotros ya estabais ahí.
Bienvenido Ramón Álvarez. ¿Cómo estás, compañero?
No, es que hoy quería ponerme un poco Juan Ramón Lucas. ¿Sabes? Que lo estoy escuchando ahora en la 1. No, en la 1.
Juan Ramón
Lucas. Radio
Luca.
Nacional 1.
Vale, vale, vale.
Y él se pone así como tirado un poco, ¿sabes? Pero, buenas noches, ¿qué pasa? Bueno, dice bueno, buenos días, porque él es por la mañana.
De manera que por la mañana, buenas noches.
Buenas noches. España, buenas noches.
Buenas noches.
Fernando Nieto, bienvenido a tu programa, ¿qué tal estás?
Muchas gracias, muy bien, con energía, con calma y con ganas de programa. Tengo
que, como... ¿Hoy que resaltes que hoy vienes con energía es porque otros días vienes sin energía?
100%.
Vale.
No, es que la mayor parte de los días vengo sin energía vital de vivir, o sea, no del programa, a lo mejor dice, no, solo no tiene energía para currar, pero luego para tomarse algo, no.
¿Cuándo
no
se pasa, señores que tenéis más de 35, 36 años, señores que tenéis más de 36 años, ¿cuándo se pasa ya la angustia por vivir y ya vuelves a empezar a vivir otra vez? ¿Eso vuelve? O sea, por favor, contestadnos en los comentarios de YouTube, en Spotify,
claro, donde el señor queráis. De más de 36 ha hablado.
Por favor.
Pero no le...
Si vuelve... No, pero prefiero que no lo diga la audiencia, porque de la gente de la
no,
mesa
que
no
sí.
Me fío. Que prefiero que no lo diga la audiencia,
que
porque
no
de la gente...
Diga. Vale.
De la gente de la mesa, pues, no me
bueno,
fío.
Bueno, hay gente de la mesa que evidentemente no tiene más de 36, como por ejemplo, Juanqui, ¿qué tal,
amigo? Hola, ¿qué bienvenido? Tal, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
No tienes 36 o 35.
Por ahora no, vale. Lo tendré.
Ojalá.
Espero.
Y que nosotros lo veamos. Imagínate que nos llegamos en la mano.
Sí, espero que sí.
¿Cuántos tienes ahora tú?
¿Eh?
¿Eh? 24. Oh, qué buena edad, macho. Es la mejor. ¿Por qué?
Ya, me quieren matar, tío.
¿Qué le hace eso, muchacho?
Joder, macho, tengo mucha vida por delante.
Toda, la tienes toda, Juanqui. Me cuesta muchísimo llamarte Juanqui, yo te llamo Juan Carlino.
Pero llámame Juan Carlino, no pasa nada.
Bueno, como me vaya saliendo. A tu izquierda tenemos a Maru Jiménez. ¿Cómo estás, compañero?
Yo sí, con mi más de 36 años aquí presente.
¿Quieres responder a la pregunta de Juan?
Yo creo que la respuesta es como Hulk. Dice, mi secreto es que siempre estoy cansado. No, mira, te sonríes, ese es mi secreto, siempre estoy cansado.
Cansado
es que... Pero aún así tiras para adelante.
Yo me he dado cuenta de que bajo del coche, subo al coche, bajo de la cama, todo el rato. Entonces, como que,
pero
¿qué
tu problema es que todavía aspiras a que algún momento no sea así. Y
ya,
ese es el problema.
Ya.
Cuando ya asumes de que ese momento no va a llegar, ya te
lo disfrutas como...
Dices, pues ya está.
Ah, ahí está, vale. Pues enfrente de este señor de más de 65 años, por dentro, tenemos a Cepa. ¿Cómo estás, amigo?
Arigato, ¿cómo estáis? Muy bien. Yo con 29. Iba a decir 28 porque... tengo 28.
¿Quién te ha preguntado la edad, tío?
La situación...
y punto.
El contexto. Es que no creo.
Me ha callado.
Perdóname que os diga, pero no creo que deba ser el programa en el que preguntemos la edad. No me parece bonito.
Yeah. Aquí, perdona, las edades son preciosas, todas las que tengamos, y son preciosas. Además, has sido tú el que has dicho que la gente con edad no sé qué, de más de 35. O sea, no nos afea a nosotros ahora lo que has hecho. Mira, tú.
Es que se acerca diciembre y yo ya empiezo a tenerle miedo.
Y a su lado. Alguien nueva, una persona que no ha estado aquí antes, alguien que...
Al menos físicamente. Tiene más de 36.
Más de 36.
Que tiene más de 36, vale. Tenemos aquí con nosotros a...
¡Gema Silveira!
¡Vamos ya!
¡Hola!
Bienvenida, es tu primerito día, estás de becaria, digamos.
Sí.
Sabes que es tu periodo de prueba, puedes seguir aquí o no después de hoy. ¿Eres consciente de eso?
Soy consciente.
Vale, bueno, pues tranquila porque no va a pasar nada, te vamos a presionar mucho.
Espera, tú el de los nerviosos.
¿Estás nerviosa?
No, deberías estarlo. Es Juan, ¿sabes? ¿Nerviosa? Me viene bien que no lo estés, pero vas a estarlo.
Yo creo que la clave para que los nervios se vayan fuera debería ser empezar el programa. Vamos, que ya ha empezado, pero lo que son las secciones, ¿sabes? Tú me entiendes.
10 años así.
La Berrea.
H-E.
Extremeños y otros no tanto.
Qué fuerte día.
Riéndose de cosas random.
Hacho, tía, qué fuerte.
Es el turno de los veteranos hoy. Pero veterano por el tiempo que llevas aquí, ¿eh?
Ah, que me, ostras, pues yo pensé que no tocaba a mí.
Pero, tío, si es tu música. Yo me pero si es tu música.
Claro, digo yo, estoy diciendo, le has puesto una música muy parecida a la mía. Que...
a la única persona nueva que hay, de repente le hemos puesto una música.
Mira, yo, pues se parece mucho al Picorte. Y pero, esa... yo creo que no me toca.
De esas que te aparece, contenido relacionado, ¿no? Contenido la cantidad de contenido relacionado está ahí.
Bueno,
¿no?
Mira, os voy a decir una cosa, perdonad, Radio Verité, para los que están al otro lado, y os voy a hablar de los que están al otro lado de la pecera. Para Pepa, que es la que nos hace la realización hoy, la chica que nos hace la realización hoy, porque otra vez es otra persona, está riéndose mucho, pero riéndose, mordiéndose los labios, en plan, es que no puede ser. O sea, que ya llevan 11 años y entonces ya desbarran de una
manera. Somos la prueba fehaciente que de donde no hay no se puede sacar.
No,
porque son 11 años intentando y no sale nada.
Totalmente.
Total, a lo que iba.
Un tema.
Vale. Hoy vengo a hablar de unas cosas de estas que yo siempre he dicho que me molan mucho, pero que exploto poco. Que sí que dije, en algún momento dije, os voy a hacer unos cortitos, unos cortecitos de cosas de la naturaleza después de mi intervención.
Ah, sí, es verdad, eso es verdad.
Entre que se me olvida y que muchas veces, pues, no, también tampoco es pan de chupar más tiempo de la cuenta, pues al final lo he ido dejando. Pero vale. Yo tengo el gusanito y cada vez que veo algo interesante lo recupero. Digo, ay, esto ya lo soltaré. Así que he pensado que lo mejor que puedo hacer es organizarlo un poco y hacer como pequeños documentalitos. Ahí, me doy cuenta. De lado, pues de cuantales de la berrea, para explicar cosas de la naturaleza.
Vale, ¿tú dónde almacenas cuando ves alguna noticia o alguna cosa interesante? ¿Tú dónde tienes un blog de
tengo
notas?
Tengo una carpeta que pone el LB89, mal, porque ya el 89 no debería estar.
Déjalo, porque...
Y ahí está, larguísimo, eterno, eso es inabarcable. Tengo para 20 temporadas.
¿Pero cómo es el almacén? O sea, ¿son TXT? Fuerte. ¿Son enlaces?
No, son páginas web guardadas.
Son el, claro, HTML, ¿no? Ahí
enlaces de... O entradas de la Wikipedia o blogs y cosas así.
¡Wow! Increíble, ¿eh?
Qué bueno, ¿eh?
Qué old style.
Total,
tío.
Hoy cosas de naturaleza que me alegro, cooperación.
¿Qué ha dicho?
Cosas de la naturaleza de la que vengo a hablaros, cooperación animal. Pues está bonito, porque todos sabemos que la naturaleza tiene cosas un poco violentas, fuertes y duras. Porque,
sí, la tiene.
Porque la naturaleza es una cosa, no, pero se la sopla todo.
Es verdad.
Así que, pero para que veamos que también tiene cosas bonitas, vaya abriendo boca bien, ¿vale? Pues cooperación.
Bien, me gusta.
Cooperación entre animales. Lo primero, ¿qué nos puede sonar así fácil, rápidamente, cooperación entre animales? Esa cosa tan sociable que es quitarse los parásitos unos a otros, es los bichinos, muy típico.
Ay, qué cosa más bonita.
Casi, puedes tener en la mente la típica imagen de un mono así de espalda, el otro así mirando al rebusque. Además que se los come, dice, mira un bichino, ya, porque todo se aprovecha, ya sabemos.
Claro.
Ya, un bichino para mí, bichino para ti.
Qué rico.
Pero hay otros casos que son un poquito más extremos, ¿no? A mí particularmente me gusta uno de unos pececitos que se llaman lábridos. Ese es su nombre. Son muy graciosos porque tienen así como unos morrinos. La gente que vea en YouTube, unos morrinos así para adelante. Pues este es lábrido de la raya azul, se llama, porque tiene una raya azul, él, todo elegante.
Wow.
Y este se dedica exclusivamente a comer parásitos de otros peces, pero se especializa en peces gordos, peces bastante más gordos que él mismo. Que lo que hace este bicho es se pone delante de ellos, les hace una especie como de baile.
Ojo, el baile así, que está haciendo, sí. Manu, no lo puedo describir.
Imagínense ustedes como la persona que, yo qué sé, en un semáforo le dice, le limpio o tal, pues.
Sí.
Pues se acerca el pez al otro y le dice, te limpio o tal. Y el otro pez abre la boca y se deja hacer. Y el lábrido este se mete dentro.
Ah, dentro de la boca.
Con todo su valor. Claro, pues, como os digo, que se mete dentro, por ejemplo, de morena gigante, que son bichos muy chungos, vamos a decir. O sea, que se mete dentro de depredadores chungos.
Vaya nombre guapo de pez, ¿eh?
Morena.
Pero eso iba a decir, de pez. Que dice morena gigante.
Y también, pero también podría ser un nombre de la noche, perfectamente.
Total.
Pero soy morena bonito, gigante.
Estos se meten en la boca, empiezan ahí como los pececinos estos que limpian las peceras, que de hecho son, creo que son casi familia.
Sí.
Se dedica ahí, piqui, sale, el otro con la boca abierta, como si fuera un dentista. Y oye, a mí me hace gracia en qué momento los peces grandes asumieron que ese es el bailecito de no me muerdas, ¿eh?
No me muerdas, que voy a limpiarte.
Que esto es para ti lo que te estoy haciendo.
O sea, el movimiento que quiero describirle a la gente de la radio, el movimiento es como cuando coges una gallina y la mueves. Que, o sea, que el cuerpo se mueve,
cuerpo
pero
se
la
mueve,
cabeza,
la cabeza no está.
Pues es un poco así el movimiento.
El pez grande dice, ¿no? Bueno, venga, ¿cuánto vas a cobrar por esto? Pues para allá que va el pez.
Wow.
Otros casos a mí que hacen mucha gracia también de peces, que los peces tienen una cosa muy graciosa. Hay unos peces que se llaman peces gobi, ¿vale? Que
vale.
Bueno, los lábridos estos son de arrecifes. Los peces gobi este también, de arrecifes.
Vale.
Estos son como estos peces de pecera que tienen los ojos así, grandes, saltones, como... enormes.
Sí, vale.
Pues estos peces se alían con otros cangrejinos, tipo camarones así, como gambitas, tal.
No, vale. También ese
se alían,
nombre.
Se alían de una forma muy graciosa. El pez dice, oye, yo que veo bien,
sí.
Vigilo. Vale. Mientras tú que cavas bien, haces un hueco para los dos.
Pepa.
Y efectivamente, ves a todos bichos que está el pez así comiendo. Atento, a ver qué pasa. Y está al lado la gamba. Venga, acaba, acaba, acaba. Y cuando acaba, se mete los dos dentro, se acurrucan y pasan la noche.
Oh, ¡ay, para que tú veas!
¡Qué bonito! Para que tú veas. ¿En qué momento se pusieron de acuerdo?
Esas dos especies en concreto.
El camarón cavador y la. Y el pez de los ojos grandes para decir: yo vigilo, tú acaba.
Yo me imagino a ese camarón diciéndole al pez: Legolas, ¿qué ven tus ojos de elfo?
Total, total.
Y luego tienen.
No sabemos si se currucan entre ellos, si vale, se dan vecinos vale, así, vale. A ver qué pasa. No. Bueno, y ya para acabar, otro ejemplo. Que este es el que a mí más me gusta. Porque
muy
parece...
español ese pez, ¿no? Uno cava y el otro mira. ¿No?
Pues, a ver qué piensa esto, verdad, porque este es muy loco, ¿vale? ¿Conocéis los cangrejos ermitaños? Estos cangrejinos que se meten en las conchas de otro animalino.
Me quiero sonar eso, sí,
ves como una concha de caracol, lo vas a coger, uy, y sale un cangrejino adentro y se mueve.
Sí.
Vale, pues mira, cuando hay una comunidad de estos cangrejinos, de distintos tamaños, y llega la época de la muda, ellos solos, de motu propio, se ponen en fila, desde el más pequeño hasta el más grande, pero oye, respetando los tamaños, o sea, es una línea, es una progresión perfecta.
Sí, hombre.
En que el primero de la fila, o en un extremo está el más grande de ellos, y en el otro extremo está el más chico. Y ojo, cuidado que empieza la fiesta. Todos están esperando al que más grande cambie de concha, para que luego el que está detrás dice, pues aquí voy yo. Y el, que, claro, y el tercero dice... pues a la del segundo voy yo. Y en un momento, una especie de ola, todos ellos,
o sea, la fila entera se cambia de puesto.
Se van pasando la concha bros a otro.
Hostia, qué loco.
Para que veáis vosotros que esto de que los hermanos menores heredan la ropa de los mayores.
Pero ¿y dónde?
No se inventará nuevo.
¿Y el de la concha más grande dónde se va?
El de la concha, hombre, de tu madre.
Están
por ejemplo, ¿no?
Se pega un puñalado.
Están todos esperando en fila a
pero
que
hay uno que se queda sin nada.
No, es que están todos en fila esperando a que el de la concha más grande, que es el que empieza la fiesta, tantos así.
¿El de qué concha?
Esperando el bicho más grande, que es el que tiene que encontrar su concha.
Si pero no lo encuentra, se ¿qué concha?
Qué tontería.
Manu, agua.
Bueno, cada uno se ríe de si lo tenéis, que le da la gana.
Si tenéis
uno,
curiosidad por verlo, hay vídeos de YouTube en que se ve cómo están todos en filina, perfectamente ordenados, cada uno en su puesto, esperando a que el cangrejo mayor dé el paso de encontrar una concha para su tamaño y que inicie toda la fiesta.
Es
algo muy curioso de ver.
Dios mío.
Me gusta lo de la concha, Manu.
¿Te ha gustado?
Me ha gustado mucho.
Que me alegro.
¿Tú creías que iba a exorcizar la dinámica? No. Por repetir muchas veces la palabra, pero no, a eso lo ha ido a peor.
Llevo
¿no?
muchas temporadas aquí. Ya.
Qué maravilla, de verdad, el mundo animal.
El mundo animal,
Otro día tengo cosas más violentas, pero ya quedó así, bonito.
Ah, bonita la cooperación.
Ah, vale. Sí, o sea, porque... a mí me gustaría que trajese de bichos parásitos de otros. Que hacen burrada, exacto.
Eso sí que da miedo. Eso sí que dices tú, hostia, la naturaleza le importa un carajo nada.
Esa araña que pone los huevos dentro de tal, ese
terrorífico,
no sé qué, esa,
terrorífico.
Y eclosión. Bueno, esa cosa quiero que la traigas.
Terrorífico.
Quiero que traigas esa mierda. Bueno, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Félix Rodríguez de la Fuente.
Placer.
Manuel.
Si odias la radio, no es radio, es un podcast. La Berrea.
Como es su primerito día, quizá no sabe que esta es su música, así que vamos a darle.
No lo sabía.
Pues esta va a ser tu música si no decidimos cambiarla. Porque en este programa las cosas pasan porque sí, sin mucha más explicación. ¿De qué nos vas a hablar, Gema Silveira?
Pues a ver, como es mi primer día, pensaba quedar un poco bien y decir, voy a hablar de las nuevas tendencias de urbanismo y su relación con... la brecha entre las distintas generaciones. Flipante.
Agárrense a la mesa.
Pero la realidad ¿sí? es que voy a hablar de los parques.
Mucho más entendible. Más para el público de la Berrea.
Es como el título del...
Los transitamos más.
Es como el título del trabajo de fin de grado, no sé qué, que tiene un título rococó. Pero luego dice, ¿de qué habla? De la mesa.
Exactamente, ese es el rollo. Ese es el rollo. Me gustaría también decir que me podía tirar un poquito el rollo de ecologista y de tal, y de activismo, porque se me ha ocurrido este magnífico tema porque pienso, tío, en el clima y tal, pero es que me ha pasado porque estoy sufriendo eso que vosotros estabais hablando antes, que es terrorífico, que es hacerse mayor.
La PV.
La PV. Buenísimo.
Entonces, ¿qué pasa? Que me he dado cuenta, sorpresa para nadie, de que no me gustan los gimnasios.
Ah, bueno.
Y estoy buscando...
Eso te has dado cuenta ahora, tú.
¿Eh?
¿Te has dado cuenta tú ahora de eso?
Cuando he ido por primera vez, sí.
Ah, vale, claro. Bueno, yo no había ido la primera vez y ya sabía que no me iban a gustar.
Chico, listo. Entonces, estoy buscando una alternativa de gimnasios, pero al aire libre.
Bien.
Y no sé si os habéis dado cuenta que los parques que están haciendo últimamente, los parques así un poquito con un tamaño regular, están poniendo unas máquinas de hacer ejercicio que se llaman circuitos biosaludables.
Sí.
Uh-huh. Ah, sí. Biosaludables, wow.
Bueno, sí, sí, otro sí. Nombre también rococó, pero vamos.
Sí.
Máquina.
Pregunta para todos.
Sí.
¿A cuántas personas habéis visto en ese circuito a la vez?
A la vez, una.
Yo tengo que decirte que he visto como muchos parques de esos como oxidados, ¿sabes? Como, sí. Bueno, esto no se ha usado en su día.
Que te montas tú y haces... te vas corriendo.
Dices, madre mía, sí. Uno de estos que hay como para mover las piernitas, así.
Pero ese está guay, ese sí lo he usado yo, ¿eh?
Sí, pues yo los he visto muy oxidados.
Me va a romper la estadística y la investigación.
Es divertido.
A ver, yo creo que tiene que ver un poco esa especie que tienen de como de cúpula que repele a la gente, sí. Tiene que ver con la estética, esa rollito, tío, sillón de dentista, gris, que tampoco creo yo que tenga que poner aquello como si fuera, tío, la Navidad de Lugo versión fitness, pero un término medio, ¿no?
Sí, yo creo que hay un punto intermedio, sí.
Porque, ¿no? Si los dejan así, yo creo que deberíamos de cambiarlos de nombre.
¿Y cómo?
Propuestas.
A ver. Ah, ¿te las hacemos nosotros?
Venga. Las mías son mejores, ¿eh?
Ah, pues...
No, pues todas tú las tuyas.
Todas las tuyas.
Entonces puede ser un descontrol.
Number one. Yayotecas.
Yayotecas.
Presbicia Park.
Ese me gusta un poco.
O la penúltima morada.
La penúltima morada.
Que conste que todo esto lo digo porque yo soy población diana de esos parques. O sea, no es que me estoy metiendo con alguien, es que no, soy población diana.
Ahí al parque, sí.
Aquí cuando... Claro, es que suenan así los parques y suenan las caderas también.
A mí me ha dado de uno que pone los dos piedecinos juntos y es como y que te agarra y hace como la
pierna. Un péndulo, ¿no?
Pero un péndulo de las piernas.
Sí, y la cadera te hace como un movimiento raro, ¿no? Como... Dice, soy como una mezcla entre el langui y una señora con andarete.
¿Sabes qué digo? Pero eso yo no lo he visto en mi vida en un gimnasio, esa máquina.
Esto qué ejercita, ¿no? Claro. ¿Sabéis qué máquina decimos o no?
Sí.
¿Y qué ejercita eso? ¿Qué ejercita? O sea, te rompe, sí, en realidad te rompe la clavícula.
Ahora que lo he dicho yo,
la clavícula de la pelvis.
A señores como muy intensamente en esa máquina, como muy...
Muy concentrados.
Sí, muy convencidos de que están haciendo algo. Y
a mí
esto que tú lo estás viendo, lo que tú dices, pero qué músculo, qué tipo de actividad esto.
Eso tú lo sabes, como su área...
Lo intento. Yo solo me he limitado a labor de investigación.
Ah, no lo has probado.
No he probado. No ha sido una investigación empírica.
O sea, tú has tomado notas.
Hay que hacerla. Hay que hacerla.
Vale. Desde la berrea se te encarga que hagas.
Exacto. Sobre todo, concretamente, esa máquina. Pedalear.
No lo pensé, la que tú dices. La del péndulo. Me imagino cómo se ve el culo cuando pasa eso, ¿no? Tiene como el culo, un movimiento raro, como guay.
No me fío en el culo de la gente que está en esa máquina.
Después, una cosa que no sé si os habéis dado cuenta, es que estos circuitos biosaludables están siempre al lado de los columpios de los nenes,
sí, es cierto.
Pero lejos de las zonas de calistenia.
Es verdad.
Hostia. La calistenia, amigos.
Ese es otro universo.
Ese deporte que si eres tío se practica sin camiseta, pero con los calcetines bien subidos.
Sí, esa tendencia está ahí ahora.
Es verdad, ¿eh? Yo tengo un amigo... le mando un saludo desde aquí, que es oyente de la berrea.
Yo tengo un amigo
que siempre me dice, oye, es que cuando voy a hacer calistenia, claro, yo me siento un poco incómodo porque soy el único que lleva camiseta.
Claro.
Dice, yo me gustaría hacer calistenia sin que...
Igual cuando vas a hacer CrossFit. Si tú vas a hacer CrossFit, tienes que ir sin camiseta también.
¿El CrossFit también se hace sin camiseta?
Sí.
O con la camiseta de tirante, que el tirante es de aproximadamente un metro. Y solo le toca, digamos, el pezón, es que de un lado
esa camiseta,
o del otro.
La que solo vale para taparte el
Exacto.
pezón y
no,
no olvides
eso, claro.
Duramente.
Y hay que gritar mucho.
Hay
que gritar mucho cada vez que hagáis un ejercicio.
Pero no
recomiendo.
Pero eso no es calistenia, eso es en CrossFit, ¿no?
Sí, sí, en CrossFit.
Pero no.
Rollito como en el tenis.
Sí, 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 total.
Si no vale gritar. No.
Y soltar las barras muy fuerte.
Sí.
Que tiemble el suelo del lugar.
Exacto.
Pero en la calistenia no gritan, ¿no?
no lo
está lejos, le pilla lejos de los parques.
Me pilla lejos. Yo estoy en la zona gris, la calisteña es la zona naranja o verde fosforito y esa no se ve.
Vale. Es verdad que yo los recuerdo como en zona un poco como de sin tierra de nadie. Ahí como, los han tirado ahí el, sí. Un trozo de parque que no tenían claro si césped, si... eso ahí. Las máquinas, 4 o 5 máquinas de esas y ala.
Y ahí.
Oiga, es verdad.
A que pasen los días.
Pero eso podría ser algo realmente positivo, podría ser algo realmente bueno.
Hombre, lo suyo yo creo que sería que los parques y en el resto de los ámbitos, ¿no? Pues lo que se promoviera sería la relación entre las distintas generaciones, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, aquí vengo a hacer una labor bastante egoísta, que es a que me actualicen.
Ajá.
Que alguien me explique cómo utilizar correctamente la expresión evento canónico y el lore, y yo le explico a quien sea que es un FAS y que es el teletexto. Todo
me
ventajas.
Parece buen trato.
Buen intercambio.
Al final de temporada me actualizo y me reinicio.
Tú está bien porque tú vienes pidiendo y vienes dando, ¿no? Pero es que hay otros que tenemos otro colaborador que él solo da. Él dice, bueno, yo no necesito saber lo que es un evento canónico, pero yo sí os voy a explicar lo que es un fax. Entonces, estoy haciendo alusión a Enrique Faltón.
Enrique Faltón, claro.
Enrique, un besito desde aquí. Entonces, está bien que vengas con actitud como de doble, ¿no? De
rock, eso también, es verdad que se te agradece.
Me llevo también.
Sí, es verdad.
Si te lo explicamos, empezarás a introducirlo en tu día a día, ¿no?
Claro, tío. Lo voy a utilizar 3 veces todos los días y así ya hago mío la expresión.
Me parece.
El lore, cuidado porque el lore... Es verdad que tiene un día y se explica, yo creo que fácil.
Tiene lore, sí. ¿No?
Y tiene lore. Sí. Pero que se entiende fácil y que luego es útil. Es verdad que es útil.
Sí, sí.
Es muy útil porque tiene como una definición concreta. No es de estas que dices, mamá, a lo que me monté. No, lore tiene... Eso luego te lo explica Cepa.
Yo te lo explico.
Cepa lo tenemos aquí.
Oye, buen estreno, Gemma, ¿eh?
Muy bien, Gemma, muchas gracias.
Si odias los podcasts, no es un podcast, es radio. La Berrea.
Vaya temazo, ¿eh?
¡Wow!
A mí me gustó que me cogiese esta. Lo pasé el otro día, lo tuvimos que repetir 8 veces. Por eso hoy vengo predispuesto a acabar la sección.
¡Bravo! Pero acabar la sección que no acabaste el otro día.
No, acabar esta sección.
¡Joder, macho!
La otra ya...
O sea, la otra ya se perdió como...
Han pasado
como...
ya 2 semanas...
Vive en el pasado.
Han pasado ya 2 semanas...
Yo ni me acuerdo de lo que hablaste.
Wesley.
¿De qué era?
Del Wesley.
No
sé cómo decirlo.
Bueno, da igual.
Yo nunca lo vi. Es que no pude decirlo.
¿Quiere hablar de otra cosa, muchachos?
Hoy vengo a hablar de otra cosa. Y es una cosa... Es un tema muy serio,
¿eh? A mí el doctor muerte ese, ¿cómo se llamaba?
Doctor muerte.
Vemos que te llegó el tema.
Doctor muerte.
Ah, no,
El Undertaker.
Doctor enterrador, venga.
Bueno, no era doctor. Pero hoy vengo a hablar de algo muy serio y que yo vengo aquí a reivindicar. Voy a hablar con un fiel defensor de un programa de televisión ya extinto, pero también de su productora y voy a deshacernos de mitos que nos hemos creado alrededor de todo ese universo, porque es un universo en sí. Para mí fue en su momento uno de los mejores programas de humor de la televisión y también uno de los mejores programas de ficción, porque había mucha ficción.
Juan Carlino.
¡Y divulgación!
Juan Carlino.
Tiene todo.
Yo entiendo
todo,
que nos conocemos hace muchos años, que nos quieres mucho y tal, pero tampoco hace falta defender los capítulos que hicimos de La Berrea en tele. Yo creo que tampoco merecen una defensa tan grande.
No, fueron dos. Lo siento mucho.
Fueron dos, que tampoco... Sí.
Lo siento mucho, está equivocando, porque en realidad estoy hablando de esto.
Mi situación es terrible. Necesito huir. Menudo plan.
Sálvame, ven a mí.
Ay, si te la sabe, vengo a hablar de Sálvame.
Wow.
Sálvame. Wow. Sí. Creo que hacía falta. Ahí está aplaudiendo
¿Por
Sálvame.
¿Por qué el aplauso?
Porque
alguien tenía que venir.
Me encanta. Porque he tenido que venir yo a esta mesa para hablar de algo diferente. De Sálvame.
Bravo.
Efectivamente, y os voy a desmontar mitos y os voy a decir por qué Sálvame cambió la televisión en España, pero también cambió a la sociedad española.
Cuidado.
Cuidado
que ahí...
Y lo digo totalmente en serio, esto es una investigación empírica.
Tú también.
Empírica porque yo lo consumía mucho.
Increíble.
Y sigo consumiendo. Pues
lo
mira,
barato que nos saben leen estos colaboradores con lo que trabajan.
Escucho.
Pues mira, te lo voy a decir, punto número uno.
Sí.
Sálvame y todo su universo fueron capaces de transformar la televisión en directo tal y como se hacía, sí, y convertir absolutamente todo en espectáculo. O sea, veníamos de unos programas de televisión con escaletas súper previsibles, todo súper contenido, ahora vamos aquí, ahora vamos allá. En Sálvame todo era espontaneidad, realidad, todo podía pasar y cualquier cosa era material televisivo. Uno de los hechos que a mí más me sorprenden de cómo hacer espectáculo de la televisión es ese día que crearon un especial, porque ahora vamos a hablar de todo lo que viene a ser el universo, como el universo de Marvel, pero el universo Sálvame.
El UCS, Universo Cinematográfico de Sálvame.
Efectivamente.
Y UCS sería.
No, que vais a flipar, vais a flipar.
El universo televisivo de Sálvame.
Pero para mí me fascina cómo hicieron un espectáculo, un especial, un programa especial, de unos camiones que iban de un sitio a otro y transportaban la herencia de Rocío Jurado. ¿Vale?
¡Wow!
Bueno. Seguimiento.
Qué contento,
escucha, seguimiento con helicóptero de los camiones por
sí,
la autovía.
Hombre.
En una de los puentes de estos de la autovía, fans de ella pasando gritando a los camiones. En otro puente, una amiga de Rocío Jurado cantándole a los camiones mientras pasaban.
Ay, ¡qué maravilla!
Le iban cantando a los camiones mientras pasaban.
El pobre camionero, pero váyanse.
Pero
un momento, ¿no os parece una misión del GTA de repente?
Totalmente, porque además habían unos enemigos que tú dices, aquí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Esos camiones no llegan. Es que a lo mejor esos camiones no llegan. Entrevistas a los camioneros, todo. Y mientras tanto, en plató, un debate sobre el camino que estaban haciendo.
Si era el apropiado o no.
¿Eh?
Si era el camino apropiado o no, no si era una salida.
Estaban debatiendo porque estos camiones en verdad no deberían ir a este destino, deberían ir a otro sitio, porque tal, no sé cuánto.
Seguro que había alguien diciendo, es que esa ruta lleva peaje, lo he estado mirando.
Bueno, un piquete de presentadores y gente que trabaja en la 2 de Televisión Española, ¿no? Es decir, a ver si, claro, esos son los más, así de repente nos van a parar los de la 2.
No, pero para que veáis cómo tenían la capacidad de hacer espectáculo de absolutamente todo. Pero si en un momento, bueno, se han roto piernas en directo, literalmente. Sí, literalmente. Hombre. Sí, le rompí.
Pero eso no es capacidad de espectáculo en directo, ¿no?
En directo y acompañarles.
O sea, tú el lore de Sálvame te lo sabes enterito.
Por supuesto.
Vale.
Lo que necesites. Otro de los puntos es
número de piernas rotas a lo largo de la temporada.
Mira, Belén Esteban se rompió tibia y peroné haciendo una prueba.
Wow.
Chelo García Cortés se rompió un diente. Es que Chelo García, pero es que esto es buenísimo. Chelo García Cortés se cayó en Sitges, que era donde ella vivía.
Sí.
Iba por la playa, tal. Se cayó, se rompió un diente. Y llevaron a gente que pillaron por la calle a hacer cola a ver la sangre que había en el suelo y que la gente se hiciese fotos con la sangre del diente de Chelo García Cortés, por ejemplo, ¿no? Era todo espectáculo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que otro de los puntos que hacen este programa, lo que era, es que no había esa diferencia entre presentadores, colaboradores y luego personajes. No, esa barrera se difumina totalmente y al final los colaboradores son los propios protagonistas de todas las tramas que sucedían en el programa e incluso los presentadores también, ¿vale?
Eso es lo único que nos falta aquí por ahora, de todo lo que ha dicho, lo único que nos falta aquí es crear un poquito
de trama. Yo te lo dije el primer día que tú me preguntaste, ¿a qué vienes aquí? ¿A pelearte o a hacer el amor? Y yo dije, bueno, un poquito de las dos.
Ah, eso te dije. Qué bonito. Me gusta esa versión de mí mismo.
Exacto. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Cuando tú difuminas esta barrera, que estás creando un nuevo género. Estás mezclando el talk show con el reality y a la vez la prensa rosa, ¿no? Ajá. Entonces, es como que dio lugar a un nuevo hacer que luego otros han intentado copiar y que sale mejor o peor. Pero mira, ahí tienes al Chiringuito, un programa que en realidad habla de fútbol, pero que sigue un poquito la fórmula del Sálvame. El ahora tenemos a Tomás Roncero en la sala VIP. Está muy enfadado. Pero no va a llegar hasta que falten 5 minutos para que termine el programa. Todas estas fórmulas en las que al final acaban siendo ellos mismos, ¿no?
Si te ponemos de director del programa, Juanqui,
fliparías.
Tú serías capaz.
Arreglaría esto.
No, mira, al director que hay ahora lo despedimos.
Sí.
Que
¿cómo se llama?
Juanjo Fernández, nuestro técnico.
¿Ah?
Es el director del programa. Ahora mismo lo despedimos si.
Sí. Error.
No, lo despedimos si tú nos aseguras.
Lo único que puede hacer Juanjo, claro, es darle un botón y poner.
Si tú transformas la berrea en una versión de Sálvame, te ponemos de directo del programa.
Sería una maravilla.
Reflota,
cobras el doble.
Al menos un especial. Un especial.
Venga, un especial de la berrea.
Un especial de la berrea, Sálvame. Sálvame la berrea.
Pero si sí, rompiéndonos la mano. Mientras no se rompa ninguna pierna, yo me apunto.
Dale la mano
no le voy a dar la mano a nadie, yo no me voy a implicar con nada. Lo has decidido tú, que eres el señor director en la sombra. Pues ya está, así sea.
Pero es que Sálvame no solamente.
Juan le echa el cargo a todo el mundo, pero bueno.
Mira, esto te va a gustar, porque a lo mejor por aquí sí te apetece, si te apetece hacer este especial. Porque Sálvame no solamente era show, espectáculo, humor, tramas. También había fueron partícipes de que se empezasen a normalizar cosas en televisión que anteriormente no se normalizaban. Se empezó y se normalizó a hablar de emociones en público. Ajá. Tú veías a una familia llorar, gritar, reconciliarse en directo.
Yeah.
¿Qué hacía esto? Que nosotros empatizábamos con lo que estábamos viendo. Joder, es que yo tengo el mismo problema que tienen estos dos con mi hermana, con mi hermano. Y esos estaban reconciliados en directo. Yo empatizo, ¿por qué? Porque son personas normales. Y estamos cansados en televisión de ver gente que va con la escaleta muy bien aprendida, pero que no es real, ¿no? Entonces llegábamos allí y como espectadores nos sentíamos identificados y nos atrapaba esto. Cambió también el Sálvame los hábitos de consumo televisivo porque era una compañía constante de los espectadores. Y esto nuestros mayores lo agradecían muchísimo.
Sí, porque duraba aquello 80 años, ¿no?
Eran 5 horas en directo.
Eran
5 horas diarias en directo. Y había días como el viernes que tenían 5 horas diarias por la tarde, más luego por la noche las 4 horas también. O sea que era una auténtica, madre, era una auténtica locura.
Oye, pero si lo piensas como los streamers ahora, ¿no?
Claro, sí, exacto.
Hay un streamer de 5 horas ahí continuas.
Exacto. Y te pensé lo mismo porque, pero no eran programas aislados, sino que al final era un universo narrativo que se iba siguiendo día tras día.
El UTS, qué bueno.
Exacto. UTS, era un universo que se iba hasta que era una telenovela infinita. Pero luego llegó en una época, o sea, Sálvame con los años fue creciendo, estuvieron 14 años en antena. Bueno, con los años fue evolucionando.
Estamos ahí.
Cuidado.
Pues con los años, o sea, me fue creciendo, fue evolucionando a la vez que iba evolucionando la sociedad española. Y esto es lo que yo creo que también les llevó al declive de alguna manera. Uh-huh. Sálvame llegó un momento en el que ya no era solo corazón.
Me gusta, Fernando, te voy a hacer una reflexión en voz alta que deberíamos tener en privado, pero me gusta tener un colaborador que es capaz de decir la palabra declive. Me da como categoría al programa, ¿no?
Sí, bueno.
¿Qué te parece?
Pues no lo, fíjate, no lo estaba pensando. Porque estaba. O sea, en ese momento lo único que estaba haciendo.
Y hace como que no estoy hablando de mí, ¿vale?
En ese momento yo le estaba mirando. Es verdad que me he quedado mirando la marca de la camiseta de Juan Carlos.
Sí, yo antes le miré al flequillo.
Me he quedado como ahí. Como de repente estaba ahí y entonces no lo escuchaba esa palabra. Pero es verdad que uso de libre. Muy bien.
Estaba pensando, ¿quién habla el muchachito? No sé qué está diciendo, pero ¿quién habla?
Sí, sí. Y todo esto hablando de Sálvame,
¿eh? Exacto. Es verdad. De Sálvame y declive también.
Sí, bueno. No vayamos por ahí.
Declive de la sociedad, declive pues de llegó, la tele, declive
llegó
de
un momento en el que Sálvame, aparte de ser solamente corazón, también era divulgación. Yo pensaba que iba a ser peor,
Te estamos dejando contar tu mierda.
Sí, yo pensaba que iba a ser peor.
Tú te das cuenta, Juan, que va
pero
como,
que quiero
como rapidino.
Sí, como rápido. Si lo vas a decir, tranquilo que lo vas a decir. Pero escúchame, pero es que hay un empeño en tu generación. En solo destacar las partes buenas de Sálvame, solo y exclusivamente.
No,
no dice.
Porque no me ha dejado terminar.
A ver.
No me ha dejado terminar, pero.
Ahora viene lo malo.
Claro,
a ver,
estaba malas,
hablando de influencia cultural y de.
Divulgación.
Y divulgación.
Las partes malas todos las sabemos y sabemos que ha habido momentos muy heavy en directo, pero he dicho que ha evolucionado con el tiempo y que supieron evolucionar. A otra fase, ¿vale? Y sí hay una influencia cultural, hay una autocrítica, que ellos hacían autocrítica constante, y sobre todo visibilidad. Y voy. Vale. Por cierto, tienen un premio Iris de la televisión.
Bueno, yo tengo un premio Circon de la
Bueno, se hablaba abiertamente.
¿Y la europea?
En Salma, y la europea. Se hablaba abiertamente de política como cualquier cena de Nochevieja. Y tú veías a personas discutir como cualquier cena de Nochevieja, ¿no? Pero es que también se hablaba de feminismo.
Sí.
Tenían una sección, ellos tenían una sección en la que iba una experta en feminismo y les ponía vídeos de comportamientos suyos. para decirles, pues mira, esto que has dicho aquí es un micromachismo, esto que has dicho aquí no de, está denostando tal, tal.
Increíble la capacidad de aumentar su universo.
Sí, sí, o sea, sí, sí, sí.
Es como si ahora nosotros cogiéramos programas y viniera un analista.
No, mejor decirle, que no lo venga.
Mira, aquí está siendo tóxico con este colaborador.
No, no, venga, no, venga, no, aquí no, no.
Y todo en directo.
No lo hacemos porque no queremos.
Las terapias se hacían todas en directo. Todas en directo. Entonces, eso. Tenía una sección sobre feminismo, que ahora voy a hablar de por qué... esto acabó con bueno, Sálvame.
Vale, pero tampoco te flipas.
Sí, sí. Se hablaba de salud. Tenían una sección con el doctor Martos que hablaba de salud. Tenían una sección en la que llevaban a perros para que la gente los adoptase. Sí, sí, eran perros que estaban en acogida o que estaban en perrera y allí les daban un número de teléfono y les presentaban a los perros para que, bueno, alguien les pudiese encontrar un hogar. Vale. Tenían una sección que era la del defensor de la audiencia. Es decir, la audiencia podía mandar audio y decir, pues a mí no me ha gustado esto que ha dicho este, pues a mí no me ha gustado esto que ha dicho... Y se lo ponían a los colaboradores en directo para que respondiesen y hiciesen autocrítica sobre sus
oye,
cosas
que
también.
Sepan todos los oyentes y espectadores de este programa que tenéis a vuestra disposición también el defensor de la audiencia en Canal Extremadura. Si entráis en la página web, hay un apartado que es defensor de la audiencia. Mandáis ahí un mail o lo que sea, podéis decir perfectamente... Que lo que estaba diciendo Fernando el otro día es una injuria, porque no sé qué, no sé cuánto.
Es verdad que, es, acá, que no ese programa es la uña encarnada del canal.
Es verdad,
no
sé quítalo qué, ya.
Quita ya eso, no quítalo, sé mi podéis dinero. Hacerlo, ¿eh? Y podéis, por supuesto, decir lo de que se suele decir con las cosas públicas. Con mi dinero.
Se está pagando eso.
Podéis empezarlo. Buenas tardes, con mi dinero.
Efectivamente.
Bueno, pues tenían también secciones de lectura. Llegaban cada semana te llevaban un libro, que recomendaban un libro de lectura e incluso entrevistaban entrevistaban al autor. Sí. Secciones de salud mental y diversidad sexual. Y
vamos, solo... era el turno de tarde de la época.
Bueno,
vamos.
Pues sí. Y fueron partícipes de un documental que cambió la historia de la televisión tal y como la conocemos. Y, por ejemplo, el canal Telecinco lo cambió de arriba abajo, que fue el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva.
Sí, es verdad.
El documental de Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado.
No se traspasó ninguna línea moral.
No,
ni fue
no.
Si me dejáis.
madre mía.
No,
que te está acabando ya un poco la...
Sí, ya voy a terminar. En este documental, ella, después de 20 años sin hablar, contaba que había estado 20 años sin hablar porque había sido víctima de malos tratos por parte de su pareja, mientras que este personaje seguía en directo toda su vida. Bueno, gracias a este documental, que fue visibilidad, las llamadas al 016 en España aumentaron un 42%. Uh-huh. Solamente a raíz de este documental. La ministra de Igualdad salió y le dieron un premio al documental. Pedro Sánchez, incluso, por cierto... estuvo hablando con Jorge Javier Vázquez en Sálvame en directo.
¿Cómo? ¿A Pedro Sánchez le ha dado su visto bueno al programa? Entonces a mí me encanta
por
el programa.
Supuesto.
Ah, entonces, bueno, yo si lo dice Pedro Sánchez...
Bueno, pues justo tras todo esto y tal, tras posicionarse la productora tanto en estos temas, pues fue cuando llegó el declive. Pero fue un programa que llegó a públicos que nunca... que juntaron a jóvenes y a mayores en un mismo espacio. Para mí eso es una maravilla. Aparte de que luego crearon un mismo lenguaje... Pero
lleva todo el rato diciendo que sí, que va a hablar de las cosas malas y no habla de las cosas malas.
No habla. Pero es que yo creo que la estrategia era esa.
Ya la sabéis, vosotros las cosas malas.
Tío.
¿Vosotros sabéis de dónde viene Hasta luego, Mari Carmen?
Hasta luego, Mari Carmen.
Claro. Hasta luego, Mari Carmen es frase de Belén Esteban. Sí. Y todos a día de hoy la utilizamos como si fuese normal.
Cierto, Belén Esteban es...
¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua con misterio?
¿Tiene rima?
Bueno, el agua con misterio. ¿Sabéis?
La vida alcohólica, pues eso era... truquitos que tenía Sálvame para no decir esas cosas en horario infantil. Local de lucecitas.
Sí, que sí, que sí, que sí.
Hijo de hospital. Yo he matado a alguien, pregunto, etcétera. ¿Qué pasa? Que el fenómeno Sálvame llegó a un punto en el que teníamos los siguientes programas de Sálvame, en 14 años. Sálvame Golfo, Diario, Deluxe, Pirata, In Love, Sálvame Stars, que eran las campanadas, Sálvame Marbella, un especial sobre Marbella, Sálvame Limón, Naranja, Sandía, Banana, Tomate, Cereza, Sálvame Lemon Tea, la boda de Sálvame, en la que casaban a gente en directo, Sálvame Fashion Week, en la que daban lugar a nuevos modistas, Sálvame Snow Week, se fueron una semana a la nieve, Sálvame Ocupa, Sálvame Media Fest, la última cena, los ponían a cocinar, La Caja, Rocío contra la verdad para seguir viva, El nombre de Rocío, Monte Alto, Vuelta a la Casa, La herencia envenenada, Sálvese quien pueda, esto es Netflix, Ni que fuéramos Sálvame, luego porque le quitaron el nombre, La familia de Atene en Televisión Española, Error, Tentáculos y No somos nadie. Todos estos programas en un mismo universo.
Que nosotros hicimos 88 antes del 89, Que lo sepa.
Es verdad.
Y luego ya la berrea. Y luego ya la berrea, Saterístre. Todo esto, ¿cómo no va a acabar explotando a un universo, a unos personajes y acabar con una generación de personas que
están mal, que estáis mal de la cabeza.
Que no solamente estamos mal de la cabeza, sino que han ayudado mucho a que a día de hoy nos podamos reír de nosotros mismos, vale, porque ellos eran los primeros que lo hacían.
Vale, vale.
Vale.
Bueno, ¡uf! Bueno.
¿Y las cosas malas qué?
¿Eh?
¿Las cosas malas qué?
No, porque no que se peleaban mucho y se decían cosas muy feas.
Se jugaba a lo mejor como... estábamos siempre en la línea de la moralidad.
Sálvame. Bueno, puede ser que estén en un juicio porque a lo mejor un señor policía les revelaba secretos de famosos. Puede ser.
Mama.
Puede ser que estén en un momento. Sí, está. Es la. Se llama. El caso de Lux. Se llama.
Madre mía.
Creo. Porque uno de los colaboradores tenía un amigo que era policía nacional y este le iba dando secretitos de los famosos y...
Presuntamente.
Presuntamente todo.
Presuntamente.
Presuntamente y presuntamente.
Sálvame, ¿fue heredero de la Noria o algo así? ¿O?
No, es la misma productora.
Vale.
Es la misma productora. La Noria lo que pasa que era los sábados por la noche.
Es el prototipo y un poquito.
Sí, eso lo presentaba Jordi González con Sandra Barneda. Vale. Y... que sí. Yo de la televisión la he consumido desde pequeño.
Funky, ¿quieres ser el director de este programa o no quieres serlo?
No.
Solo de un especial.
No, te estoy diciendo el
especial. El de Navidad, ¿quieres que hagamos el especial de Navidad tipo Sálvame?
Sálvame mantecado.
La berrea mantecado.
Venga, pues ves preparando el programa, ¿eh?
Venga, gracias por el encargo.
¡Hasta luego, Mari Carmen!
La berrea. Más vasto que un petit suisse de morcilla.
Esta era mi canción.
Sí, lo es.
Sí, claro. Es de decir que no me había fijado en los anteriores programas y hoy he caído en que cada uno tiene como la misma canción siempre. Y ahora me he fijado en la mía por primera vez. Me gusta.
Bueno. ¡Bravo!
gracias. Me lo merezco.
Me encanta Cepa porque él no deja de ser adolescente. Es como sí.
No, y yo no quiero dejar de serlo, la verdad.
Vale,
pero bueno,
está muy bien. Eso es lo que tú quieras.
Hoy he traído un tema un poquito más... relajante, porque creo que en los últimos programas me he quejado un pelín, a lo mejor, de cosas que están mal hechas y de los chistes y tal. Entonces, sí. Bueno, hoy he traído un tema que es ejercicios de respiración, que parece poco interesante y que...
es verdad.
No. Pero de verdad que es un tema muy interesante y muy aplicable de manera instantánea.
¿A ti te ha parecido ese un buen tema para un programa así como de risas, no?
Sí, porque hay... Además hay ejemplos prácticos que podemos probar, así que... Además, después de toda esta tralla de Sálvame, yo creo que un ejercicio de respiración viene bien.
Sí.
Voy a enseñar.
Luego alguien hablará... Yo tengo calor, ¿eh? Dentro de 15 años alguien hablará de la berrea. No, porque ellos hacían divulgación, porque una vez fue un tío a respirar y no sé cuánto.
No, pero hoy hemos hablado de parques, de naturaleza...
Tenían pues... tendencia a no respirar. Aparte... y un día fue uno a respirar.
Venga, y de hecho el primer punto que he escrito es sobre estas risas y sobre romper el escepticismo primero de que... yo que sé, cosas como la meditación o este tipo de ejercicios no funcionan o algo así, porque lo cierto es que la ciencia respalda los efectos positivos que tiene realmente, por ejemplo, estos temas. Y lo curioso de la respiración en concreto es que cada ejercicio tiene como un efecto distinto en el cuerpo.
Vale.
Os voy a hablar primero, por ejemplo, de Wim Hof, que no sé si lo conocéis, o el hombre de hielo en internet.
Sí, lo conozco. He sufrido sus respiraciones.
Yo también, y me encantan. Y justamente su método se llama el método Wim Hof, claro. Es su nombre, claro, lo entiendo. Y ese hombre se supone que era capaz de cambiar la temperatura de su cuerpo y meterse en...
Amigos y amigas de Canal Extremadura Radio, ojo, bienvenidos a Respira Hondo, el programa de meditación de Canal Extremadura. Hoy, nuestro invitado Carlos Terrón.
Pero no tengo que hacerlo en plan ASMR, ¿no? Puedo hablar normal, bajito.
Como tú consideres, bueno, chico. Como
la verdad es que me gusta el tono y la música.
¿Verdad?
Mira, vamos a probar primero. ¿Queréis primero el ejemplo práctico?
Pero oye, masturbarse, ¿no?
No, son casi las 11 ya de la noche, pero no hay que hacer.
Bueno, eso también relaja.
Sálvame.
A ver, cuéntanos. ¿Queréis primero el ejemplo práctico? Sí. ¿Queréis hacerlo?
Sí, venga.
Andrew Huberman, un neurocientífico y skater profesional.
Me encanta la dupla.
Sí, a mí me encanta ese tío. Pues su estudio o su gente o quien sea ha demostrado que la doble respiración es la que más rápidamente quita el estrés del cuerpo.
Ojo.
Y consiste, como dice el nombre, en coger todo el aire que puedas solamente en dos respiraciones profundas.
Vale.
Mira, o
sea, pero sin expulsar.
Luego se expulsa despacio, poco a poco, todo lo que tienes encima. Entonces... vamos a hacerlo, venga, yo os voy diciendo.
O sea, entre la primera y la segunda respiración no se expulsa, ahí solo se coge.
Exacto, la cosa es que cuando la primera respiración sirve para coger todo lo que puedas y la segunda para coger más aún.
El residuo.
Vale.
Entonces,
venga.
coges conmigo la primera respiración. Ahora, cuando parece que no hay más, coged un poquito más. Y ahora, poco a poco, echarlo lentamente. Joder, vaya pulmones tenéis. Hay bastante aire. Eso es, eso es. Y a lo mejor ahora estoy diciendo, pues yo no noto absolutamente nada.
Pero además con esta voz, no noto nada.
Pero ya os aseguro yo que si lo hacéis de manera repetida, y esto lo digo en serio, yo la utilizo.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, lo he hecho antes de empezar este programa, que sirve. Y que vais a notar, aunque sea un pequeño 5% de cómo el estrés se va un poquito del cuerpo.
Yo soy qué otro.
Y tengo...
A ver si puede ser que cada vez que empecemos el programa no digamos que estamos estresados, que estamos peor que la semana pasada, que no sé cuánto.
Me cuesta, un poco. Me ha costado hacer el ejercicio. Porque
tiene rinitis, tiene
moco, tiene moquete.
Que la audiencia sepa que respira.
Traga.
Porque me estoy meando.
Ah.
Entonces, de la que.
No, claro, no te puedes relajar.
Claro,
no te puedes
relajar. Y de repente ¿aprieta? Noto que aprieta el.
La vejiga.
Claro, claro.
Entonces, lo que estoy es deseando no seguir respirando.
Lo ideal es ir al baño.
Que también relaja bastante.
Lo ideal es ir al baño antes de hacer la respiración, o sea, vale, lo entiendo. Pero vale. tengo más.
Vale, vale.
A ver, a lo mejor habéis escuchado también la respiración militar 478. ¿Os suena alguno de la mesa?
Sí, es una técnica para dormir, ¿no?
Efectivamente, es una técnica, obviamente militar, para dormir más fácilmente. Igualmente tiene que ser complicado de narices. En medio de situaciones complicadas o muy estresantes, como puede ser una guerra. Y consiste... Wow, esta wow, no hace falta wow, que la hagamos tampoco porque es más larga.
Sí, porque habría que hacer una guerra y todo.
Claro. Y consiste en respirar durante 4 segundos, aguantar durante 7 y echarlo durante 8. Y también la he utilizado bastante a menudo y no, y hay veces que la hago 2 o 3 veces y no me da tiempo a llegar al 8.
¿Duermes?
Me nice. Duermo.
¡Hala!
Efectivamente, o sea...
¿Y tú normalmente tienes problemas para dormir? ¿Tienes un poquito de insomnio?
Sinceramente, desde que empecé a usar esta técnica y ASMR, que de verdad lo he consumido para dormirme, ya no necesito usarla.
¡Qué maravilla!
Sí, vale. Y otras cosas como ejercicio y cosas que obviamente no afectan, pero la técnica esta también está bien.
Vale, vale, vale.
Y hay una que me hace mucha gracia. Porque no sé exactamente si funciona porque te mareas o exactamente por qué. Porque es la respiración abocanada. O sea, esto me hace mucha gracia.
Cuidado.
También lo he probado y la situación en mi cuarto yo solo es bastante graciosa. Es durante... Ojo, es que son 2 minutos enteros.
Sí, hombre.
Tienes que echar toda la espalda para atrás para que los pulmones se expandan. Abrir la boca todo lo posible.
No, que me meo.
Y coger... todo el aire que puedas una y otra vez y echarlo.
No, uy.
2 minutos.
Pero parece un hombre cabreado.
parece como un oso haciendo. ¿Y qué pasa? Que efectivamente te relajas un montón, pero yo en este caso creo que es porque estás al borde de desmayarte. O sea, entiendo que te marees y por eso parece que te relajas. Pero bueno, son truquitos que tiene el cuerpo. Y tengo una última.
Cuidado.
Entonces, esta se la vi a Thor. Si la hizo Thor, tiene que funcionar.
Wow. Como Thor.
Chris Hemsworth, el actor de Thor. En un programa.
No, Thor, era
a ver,
actor.
A lo mejor Thor también lo utiliza, por mucho que sea un dios.
Era el Thor.
Madre. El marido de Zapataki.
Exactamente, así la ubicamos mejor desde el Sálvame. Entonces.
Es que soy yo, lo siento.
Esa respiración se llama respiración cuadrada porque es tan fácil como.
Porque si no está cuadrado no la puedes hacer.
Literal. Es tan fácil como respirar 4 segundos. Aguantar 4 segundos, echarlo durante 4 segundos y adivinad qué queda por hacer.
Cagar en 4 segundos.
Írmame a Cepa, de verdad.
Esperar el aire ya con los pulmones vacíos 4 segundos más. Y ese sirve para bajar las pulsaciones del cuerpo.
Ah,
pero tienes que tener cuidado porque estás a punto de dormirte.
Es que claro, en realidad si las haces todas te acabas durmiendo.
Claro, al final te sobas, ¿no? Bueno, la de las bocanadas, no sé yo.
Esa está guay,
no,
esa.
Pero para dormir, ¿no?
No, para dormir.
Ay,
te lo juro.
Que para mí.
La voz y media.
Parece una técnica de autodefensa. Cuando te vayan a robar.
Es como hacerte más grande.
La primera noche con tu pareja. La primera noche con tu pareja, cariño. Me voy a dormir. Muy bien, corazón. Buenas noches.
Hostia, sería gracioso no avisarle antes de hacer eso.
Chicos, si os parece, nos podemos despedir con esa
reflexión. Dale caña, sí, ya justo había terminado. Perfectamente.
Pues Juan se va a despedir hablándole al micro como
gracias.
Hace.
¡Gracias!
Ah, yo creo que te había quitado eso para que hicieras de Juan Ramón Jiménez. Ah, sí, sí.
Juan Ramón Lucas.
Bueno, muchas gracias por habernos escuchado esta noche, oyentes de Extremadura. Estamos aquí, hemos vuelto, una noche más. Gracias familia, hasta la semana que viene. Gracias Juanjo, a los mandos técnicos y a los colaboradores. Esto ha sido La Berrea, adiós.
Adiós.